Hemos estado por los últimos domingos haciendo una serie en los Salmos. Hemos atravesado Salmos de lamento y otros tipos de Salmo. La semana pasada terminamos con el Salmo 8, donde vimos que Dios despliega su gloria usando lo débil para sus grandes propósitos. Y tiene conexión también esa verdad con lo que vamos a ver en esta mañana. Pero a partir de esta mañana vamos a estar en una serie acerca de el carácter del cristiano, cualidades que tienen que existir en la vida del cristiano. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en tres cualidades a la luz de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. 1 al 4. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios y rogarle que tenga a bien bendecirnos en esta mañana, hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Querido Dios, te adoramos, te damos gracias por este tiempo. Señor, creemos firmemente en la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que usa tu palabra para transformarnos, que usa tu palabra para mostrarnos a Cristo, Señor. Y queremos pedirte que hagas eso en nuestros corazones, Señor, que no nos vayamos como hemos venido. Señor, que cambies nuestros corazones. Dice tu palabra, Señor, tu palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir. Señor, tu palabra es tu aliento, es tu soplo. Señor, queremos ser impactados por tu verdad, pero para eso necesitamos la obra de tu Espíritu, Señor. Así que oramos para que me ayudes, Señor, en mi debilidad a ser claro y sencillo, Señor, y que contemos todos nosotros con la obra de tu Espíritu en medio nuestro, hablándonos. Te lo pedimos para la gloria de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén. Alguien dijo una vez: yo amo la humanidad, pero tengo problema con la gente. Un aspecto grande: yo amo la humanidad, pero mi problema es con las personas. No soporto las personas. A veces podemos hacer afirmaciones en lo general, pero cuando entramos a lo específico son distintas. ¿Quién no ha dicho: me encantan los niños? Hasta que ha estado mucho tiempo con algunos niños. A veces hay cosas que nosotros afirmamos con nuestra boca que son infinitamente más fácil de afirmar que de vivir y que de expresarlas, de vivirlas genuinamente. Se dice que había una iglesia en los Estados Unidos donde hubo una gran división en la iglesia. Y había una iglesia ya dividida en dos partes, dos sectores rivales. Y habían llevado su caso a la corte porque se estaban disputando los edificios de la iglesia. Una parte los quería para sí, otra parte los quería para ellos. Y violando lo que dicen las Escrituras acerca de llevar nuestros casos de dentro de la congregación a los jueces de este mundo, el juez tomó una resolución bastante bíblica, y es: arréglenlo en su denominación, arréglenlo entre ustedes como cristianos. Finalmente el caso salió en todos los diarios y fue una mancha en el evangelio, en el testimonio del evangelio. Y finalmente un diario ahí en Texas, en Dallas, había hecho una investigación, porque era una nota bastante singular, y había llegado a que el detalle que implosionó todo, que desató todo, había sido que en una comida de esa iglesia, una comida de comunión, el pastor, uno de los pastores, había recibido una porción de jamón más pequeña que la de uno de los chicos de la misma mesa. Y ahí empezó el murmullo, la queja y la división que llevó a dividir completamente la iglesia. Entonces, a la luz de eso, este pasaje que vamos a ver en esta mañana nos ayuda a ver que no simplemente podemos hacer grandes afirmaciones como yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo amo la iglesia de Cristo, mi problema son mis hermanos, ¿no? Nosotros necesitamos vivir de una manera digna del Evangelio para que tanto nuestra afirmación general de que amamos la iglesia local tenga una sustancia en que amo a mi hermano y que amo a mi hermana genuinamente, porque si no tendríamos una gran, gran inconsistencia entre nuestros dichos y nuestros actos. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, a una iglesia que él encomia realmente. Él, en el versículo 1, les dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Había varios pastores en esa iglesia, había varios diáconos en esa iglesia, y Pablo y Timoteo dirigen esta carta a todos en esa congregación, dando gracias por lo que es la vida de los filipenses. Versículo 4, si ustedes miran el primer capítulo de la carta, Pablo dice: oro siempre con gozo en mis oraciones por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, convencido precisamente de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo?, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, porque en mis prisiones, en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es precioso. Pablo le dice: filipenses, santos, los recuerdo siempre con gozo, porque ustedes realmente tienen comunión en el Evangelio conmigo, han participado de la defensa del Evangelio, han participado de la predicación del Evangelio, siendo la ciudad de Filipos una ciudad netamente gentil, romana. Ahí están ellos empujando el Evangelio, empujando la verdad de la palabra de Dios. Pero hay problemas en esta iglesia. Alguien dijo, un teólogo, Karl Barth, alemán, dijo: no hay otra cosa en las cartas del Nuevo Testamento que problemas de iglesias locales. Y es verdad, es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Las cartas están dirigidas a las iglesias y están dirigidas para corregir, para instruir, para redarguir y para enseñar. Así como Pablo nos dice que toda la Escritura tiene esa misión y es útil para eso. Y en la iglesia de Filipenses, vamos a ver de los filipenses Pablo exhortándolos. Pablo los encomia, Pablo los alaba por su participación en el Evangelio. Como vimos hoy cuando estuvimos en la ofrenda, Pablo los alaba por su generosidad, Pablo los alaba por muchas cosas. Pero Pablo les va a pedir algo, como un buen padre espiritual, como un buen pastor, un apóstol que plantó la iglesia de Filipos, les va a pedir que completen su gozo, que completen su gozo. Como un padre que tiene muchos hijos y hay enemistades entre sus hijos, ¿qué dirán esos padres? Los amo a todos, pero completen mi gozo y tengan unión entre ustedes, ¿verdad? Uno habrá visto cuando hay discordia entre familias, entre hijos, hay un deseo de que haya plenitud. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Capítulo 2, lean conmigo a partir del versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, filipenses, haced completo mi gozo. ¿De qué manera? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hasta aquí el pasaje. Pero en esta mañana vamos a estar enfocando solamente los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje y la idea central de este sermón y el mensaje que tenemos que entender en esta mañana por la ayuda del Espíritu es que, motivados por lo que hemos vivido con Cristo, debemos vivir entre nosotros en unidad, humildad y cuidado mutuo. Motivados por lo que hemos vivido con Cristo, debemos vivir en unidad espiritual, en humildad y en cuidado mutuo. La iglesia de Filipos se distinguía por muchas y excelentes cualidades, dice un autor, pero cálidamente él los llama a que arreglen los asuntos de la casa. Hacia afuera era una iglesia encomiable, era una iglesia sana, era una iglesia que predicaban el evangelio, era una iglesia que defendían la sana doctrina, era una iglesia generosa con las misiones y los misioneros, pero había que arreglar asuntos en casa, ¿verdad? Hay un momento para cerrar las puertas, sentarnos como familia y arreglar asuntos en casa. Pablo comienza el versículo 1 diciendo: por tanto, y esto nos remite a lo anterior, a partir del versículo 27, podemos ver que dice Pablo: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo les dice a los filipenses: vivan, compórtense a esta iglesia local. Imagínense que fuéramos nosotros la iglesia de Filipos. Pablo dice: vivan y compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que no importa si yo los vaya a visitar o no los vaya a visitar, yo pueda oír de vosotros, iglesia, que están firmes. ¿Cómo? En un mismo espíritu, en unidad, luchando unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28 dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo está preso. Pablo está preso en Roma y él está escribiendo esta carta a los filipenses desde ese lugar. Pablo les está diciendo: yo estoy sufriendo por la causa del evangelio, estoy sufriendo por el avance del evangelio, ustedes lo ven en mí, yo estoy preso. La iglesia de Epafrodito había mandado un miembro fiel llamado, la iglesia de Filipenses había mandado un miembro fiel llamado Epafrodito a llevar la ofrenda a Pablo. Pablo va a hablar de Epafrodito más adelante, pero finalmente Pablo les dice: ustedes saben que yo estoy sufriendo por causa del evangelio. Las cárceles de Roma no eran como las cárceles actuales, donde te proveen comida, calor, no. Si nadie te llevaba alimento, morías de hambre. Si nadie te llevaba abrigo, morías de frío. Vivían los presos de la misericordia de aquellos que les conocían. Y Pablo es receptor de la misericordia de esta iglesia preciosa de Filipos, de estos santos que son para Pablo, son su gozo, su corona, dice en el capítulo 4, verso 1. Pablo los ama, pero Pablo, como un padre, le dice: completen mi gozo, porque hay divisiones en esa iglesia, porque hay problemas entre los hermanos. Y Pablo les está mostrando este contraste. Pablo dice: ustedes han visto en mí, estoy sufriendo por causa del evangelio, estoy preso, y ustedes que están en la iglesia local necesitan arreglar sus asuntos. Hablando con un amigo de este pasaje, yo le decía: en criollo, míreme a mí, estoy preso por causa de avanzar el evangelio, estoy en una cárcel, estoy pasando un montón de cosas, y ustedes allá en la iglesia local se están dividiendo y están discutiendo. Tenían que mirar realmente qué era lo más importante. Y Pablo les va a dar 4 recordatorios para que ellos puedan nuevamente enfocar sus miradas en lo que hizo Cristo por ellos. Por eso lo que queremos ver es que, motivados por lo que hemos vivido con Cristo, esa es la primera parte, motivados por lo que hemos vivido con Cristo, debemos vivir entre nosotros en unidad, humildad y cuidado mutuo. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 1, ¿qué es lo que hizo Cristo en nosotros? Versículo 1. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Un autor dice que en el idioma original de las Escrituras, estos 4 versículos son una sola oración larga, y que el único mandamiento en todo este versículo es: completad mi gozo. Lo anterior sería como la motivación para completar el gozo del apóstol, y lo siguiente sería: ¿de qué manera pueden hacerlo? Y me imagino que no solo es el gozo del apóstol, sino el gozo de Cristo, el gozo del Señor de la iglesia, del pastor de los pastores, que busca que su rebaño viva de una manera digna del evangelio. Pablo comienza diciendo en nuestras versiones: si hay algún, y esta es una afirmación retórica. No es que Pablo está diciendo: ¿hay algún estímulo en Cristo? No, sí, no. Si hay algún estímulo en Cristo, como lo hay, como verdaderamente hay, si hay algún consuelo en su amor, como eso es verdadero. Es una retórica, pero afirmativa. Pablo les está diciendo: ¿hay algún estímulo en Cristo? Hermanos, nosotros, ¿hay algún estímulo en Cristo? Sí lo hay. ¿Cuánto ánimo hemos recibido en nuestras vidas cuando Cristo llegó a ellas? Piensen, recuerden, miren hacia atrás. Cuando nosotros estábamos sin Dios en el mundo, pero Cristo llegó a nuestras vidas. O si no, si hemos crecido en un hogar cristiano, pero hubo un momento en nuestras vidas donde Cristo se volvió lo más maravilloso. ¿Fuimos animados por Cristo? ¿Fuimos fortalecidos por Él? ¿Entendimos que Él nos había salvado al entregarse por nosotros? ¿Que ahora podríamos experimentar bendiciones, maravillas de ser llamados hijos de Dios, una herencia en los cielos, una eternidad? ¿Fuimos animados en Cristo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, la respuesta es sí. ¿Hubo algún ánimo, algún estímulo en llegar a Cristo? Sí. Y sigue diciendo: ¿algún consuelo de amor? ¿Algún consuelo de amor en Cristo? ¿De qué manera fuimos consolados en su amor? ¿Recuerdan? Un amor que de repente ahora conocimos que existía por nosotros, incondicional, sin pedirnos nada a cambio, sin ponernos condiciones. Un amor completo, un amor eterno, un amor inquebrantable, un amor que todo lo perdona, un amor que se sacrifica por completo, un amor del cual nadie nos puede apartar, un amor que no se acaba ni se termina. Hermanos míos, ¿hay consuelo en su amor? Sí. Pablo está atravesando cada capa en el corazón de los filipenses, y Dios en nuestro corazón. Si tuviéramos el núcleo, como el núcleo del planeta de Tierra, y nosotros sabemos que hay muchas capas, Pablo está atravesando cada capa hasta llegar al corazón. ¿Hay algún estímulo en Cristo? Sí lo hay. ¿Hay algún consuelo en su amor? Sí lo hay. Las personas nos pueden abandonar, nos pueden dejar, los padres o las madres pueden estar ausentes en nuestras vidas. Cuando no tenemos el amor de un ser querido que falleció, cuando experimentamos sufrimientos, cuando experimentamos dificultades como Pablo está experimentando en la cárcel, ¿hay un consuelo en el amor de Cristo? Sí. Pablo dice también en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan dirá en su primera carta, capítulo 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Hay consuelo en ese amor? Sí, hay consuelo en ese amor. Si hay alguna comunión del Espíritu, no solo el ánimo, no solo el consuelo en su amor, sino que por medio del Espíritu Santo, ahora somos parte de una familia de la fe. Ahora somos parte de lo que la palabra nos dice, que si alguien deja padre, madre, esposo, hija, hijo por seguir a Cristo, recibirá en esta vida 100 veces más padres, madres, hijos e hijas por seguir a Cristo. En mi testimonio personal, nadie en mi familia es cristiano, pero yo tengo una familia enorme en Cristo. Tengo madres, tengo padres, tengo hermanos, tengo hermanas. Tenemos una nueva comunión. Nos ha unido al Padre, nos ha unido al Hijo, nos ha unido por medio del Espíritu a un cuerpo nuevo, como dice 1 Corintios 12:13. Pues por un Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos y griegos, no importa la nacionalidad que tengas, no importa tu trasfondo cultural, no importa en el país que naciste, todos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Tenemos comunión en el Espíritu. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense qué comunión tenemos en el Espíritu, qué común unión tenemos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu, entre nosotros, una unidad espiritual completa. Si hay algún estímulo, si hay un consuelo en su amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay afecto y compasión, nosotros hemos ahora experimentado una nueva relación de amor entrañable entre los que comparten estas cosas. Entre los que compartimos estímulo, consuelo en Cristo, comunión en el Espíritu, ¿hay un afecto entre nosotros? La pregunta, ¿hay un afecto? Sí. Uno conoce hermanos que nunca ha visto y a los días ya parece que fueran 20 años que hubiéramos caminado juntos. ¿Hay afecto entre nosotros? ¿Hay compasión entre nosotros por causa de la compasión que tuvo Cristo por nosotros? Pablo reconoce que los filipenses muestran eso por él, afecto por él, compasión, el cuidarle, a enviarle una ofrenda. Pablo dice, todas estas cosas, si esto es verdad, si hay estímulo, consuelo, comunión, afecto y compasión, completen mi gozo, iglesia, sean unidos. Sean unidos, sean uno. ¿De qué manera? Versículo 2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, si tenemos tal estímulo en Cristo, si tenemos tal consuelo en su amor, si tenemos tal comunión por el Espíritu y afecto y compasión entre nosotros, hermanos, hermanos, seamos uno, seamos unidos, tengamos el mismo sentir, tengamos el mismo sentir en las cosas de Dios. Pablo le está escribiendo esto a una iglesia local. Entre nosotros debiera existir un mismo sentir hacia dónde vamos, qué estamos buscando en servir al Señor juntos, conservando el mismo amor, manteniendo firmes el amor del Señor con que Él nos ha amado. Esa es la medida del amor que tenemos que tener entre nosotros. El consuelo de amor, de esa calidad de amor que Dios tiene, que obviamente nunca vamos a alcanzar esa perfección de amor, pero debemos conservar el amor entre nosotros, unidos en el Espíritu, unidos en perseverar y buscar la voluntad del Señor, dedicados a un mismo propósito. Pablo les dice, a la luz de las motivaciones de nuestra relación con Cristo, debemos vivir en unidad. Una marca del carácter del cristiano es vivir en unidad, buscar la unidad, proteger la unidad espiritual que tenemos. Satanás lo que busca, hermanos de la Iglesia Bíblica de Setibel, Satanás busca dividir el cuerpo, busca poner discordia entre hermanos, y no debemos permitir que haga eso. Y Santiago nos da la solución: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pablo dice lo mismo en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor. Estas cartas probablemente fueron escritas todas en el mismo tiempo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Hay hermanos a los que uno tiene que soportar con paciencia? Claro que sí. ¿Hay hermanos que nos tienen que soportar con paciencia? Claro que sí. Tenemos que vivir de esta manera, en unidad. Dice, solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hay conflictos entre nosotros, tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si tenemos que pasar por alto una ofensa, pasémosla por alto. Si tenemos que, luego de ver un patrón de pecado en la vida de alguien, tenemos que ir a confrontarlo, hagámoslo, como dice la palabra. Perseveremos en guardar la unidad espiritual entre nosotros. ¿Va a haber diferencias entre nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Hay muchas diferencias de preferencia, de por qué hacemos una cosa, por qué hacemos la otra, por qué tenemos el culto a tal hora, por qué no. Hay un montón de cosas que podemos tener diferencias. Pero si tenemos un mismo sentir, si buscamos conservar el mismo amor, si buscamos estar unidos a un propósito, dedicados a un propósito, que es el Evangelio, es la gloria de Dios, debemos ponernos de acuerdo en esas cosas. Y Pablo sigue diciendo en Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos nosotros estamos más unidos en Cristo que lo que nosotros podemos imaginar. Pablo dice en el capítulo 4, en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Pablo está puntualmente cuidando a esta iglesia. Está buscando que ellos miren lo que ellos han experimentado con Cristo, la relación que tienen con Cristo, y puedan vivir en unidad entre ellos, vivir en humildad y vivir en cuidado mutuo. Y Pablo, como buen pastor, puntualiza: díganle a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. Habían dos hermanas fieles que estaban en conflicto, como puede haber en este lugar hermanos santos y amados que están en conflictos. Hermanos, vivamos en armonía en el Señor. Cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. Cuidemos la unidad de la iglesia. Pablo sigue diciendo en el versículo 3: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. O sea, hermanos, también ayudemos. Cuando vemos que hay conflictos entre otros hermanos, busquemos ser un agente de unidad, un agente de gracia. Que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Evodia, Sintike. No sé quién es Evodia y quién es Sintike en medio nuestro, pero vivamos en armonía en el Señor. Vivamos en unidad en el Señor. Versículo 3. Por un lado vimos que somos motivados por nuestra experiencia con Cristo a vivir en unidad, pero también a vivir en humildad. Versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cuál es la motivación, queridos hermanos, por la cual buscamos servir en la iglesia local? ¿Hay en nuestras motivaciones o en nuestros pensamientos ambiciones personales o vanagloria? Pablo ya ha hablado de esto. Cuando Pablo dice nada hagáis por egoísmo, es la misma palabra que utiliza en el capítulo anterior. Lean conmigo a partir del versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Pablo dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio, pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. La misma palabra para egoísmo en el versículo 3 del capítulo 2. No con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Hay personas que pueden estar predicando a Cristo, predicando el Evangelio, pero por las malas motivaciones, por ambiciones personales, por rivalidades, no con sinceridad. Y Pablo dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria. Nada hagáis por ambición personal. No, de repente voy a hacer esto para que me vea tal hermano, entonces voy a quedar mejor con aquel hermano. Nuestro corazón es muy engañoso. Pablo dice: no hagan nada. Y la idea acá no es simplemente acciones externas. En el original es nada por egoísmo o vanagloria. Nada por esa vía. Ni nuestros pensamientos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni lo que no hacemos. Que nada sea por egoísmo o por vanagloria. Existimos para la gloria de uno. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Qué significa vanagloria? Es una gloria vacía. Es una gloria que no existe, que no es tal. Es una vanagloria. Solo Dios merece ser glorificado. Y si yo puedo servir a mis hermanos en mi iglesia local, en el completo anonimato, detrás de escena, pero para la gloria de Dios, esa es la actitud que debe movernos nuestra relación con Cristo, lo que hemos experimentado con Él. ¿Estoy buscando agradar a otros antes que a Dios? ¿Estoy buscando agradar a los ojos de los pastores, a los ojos de aquel hermano que está en tal ministerio? Nada hagamos por egoísmo, por vanagloria. ¿Amo a Cristo y a mis hermanos de tal manera que necesito servirles, de tal manera que quiero servirles, no me importa más nada, me olvido de mí mismo? Pastor Nicolás Tranchini tiene 20 indicadores de una persona orgullosa. Le voy a leer los 20 indicadores, y como dicen en el Caribe, si alguno le pica, que se rasque, ¿verdad? Primero, rechaza a la corrección. Siempre tiene alguna excusa o dice que fue la culpa de otro. Evita confesar sus pecados. Está más preocupado por su imagen que por la santidad. Tiene más respuestas que preguntas. Busca una audiencia. Siempre está esperando enseñar, que le escuchen. Sirve a veces solo cuando otros lo miran o cuando le reditúa algún crédito, cuando esto le hace sumar puntos con alguien. Entonces sirve. Llama la atención con su forma de vestir, busca causar un efecto en los demás. No es agradecido y valora poco el esfuerzo de otros. Ora poco, es independiente. Aunque no lo dice, no necesita de Dios para triunfar. Tiende a ser nervioso y tenso, no deja las cargas en el Señor. Quiere ser como otras personas, se compara y compite. Fanfarronea de la gente importante que conoce, se jacta de ser popular. No ama a los pequeños de este mundo, busca estar con los que tienen mayor estatus. Se enoja fácilmente y no tolera la oposición ni la crítica. Desea tener títulos y cargos importantes, siente que nunca le dan el lugar que merece. Le gusta ser llamado siervo, pero no que lo traten como un siervo. Piensa siempre en sus dolores y en sus problemas. El mundo es él, es egocéntrico. Llora por sus dolores y no por su pecado. Ve la paja en el ojo ajeno. Piensa que podría hacer las cosas mejor que los demás. Tiene profundos temores, le cuesta mucho confiar en otros. Y por último, es más sensible a los orgullosos. Tiene poca paciencia con los orgullosos, manifestando así su orgullo. ¿Cuántas facetas puede tener el orgullo en nuestros corazones? Mil caras. Y debemos estar atentos, examinarnos en cada cosa que hacemos en la iglesia, en cada cosa que nos sumamos a participar, a servir. Pensemos y meditemos y tengamos este filtro en nuestras mentes. Recuerda, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria. Nada. Si no, ¿de qué manera? Acá viene lo positivo. Con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo no soy importante, los importantes son los otros. Yo debo servir a los otros, yo debo buscar a los otros. Debo considerar a mi hermano, no importa su estatus económico, no importa su educación, no importa su origen, nada. Fuimos creados a la imagen de Dios, recuerden el sermón pasado. Debemos considerar al otro más importante que a mí mismo. Y por lo tanto, si yo considero genuinamente a los otros como más importantes que a mí mismo, voy a hacer preferencia por los demás. Y no voy a buscar lo mío. No voy a tener esta actitud de ambición personal que tenían estos hombres al servir. ¿Es esta una actitud de nuestros corazones? ¿La actitud humilde? ¿Qué es la humildad? La humildad es verse como realmente somos delante de Dios y delante de los hombres. Entender quiénes somos y quién es Dios. ¿Recuerdan el Salmo 8? La semana pasada, si no, les animo a que lo escuchen. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo cuides? Somos polvo, somos niebla, somos hierba verde que hoy está y mañana no. No somos, hermanos, este mundo nos ha vendido muchas mentiras. Les voy a decir algo. Hermanos, no somos el protagonista de la película. No. Cristo es. Y nosotros debemos hacer que Cristo brille. Debemos hacer que Cristo reciba gloria. Y debemos tener la actitud humilde que hubo en Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa tiene que ser nuestra actitud. En todo lo que hacemos, que Cristo brille. Y que nosotros desaparezcamos de la escena. Al servir a otros, al amar a otros, al hacer lo que hacemos, que todo sea para la gloria de Dios. Y este era el ejemplo de Pablo. Pablo, durante su tercer viaje misionero, dice un autor, puso sobre él un título, 1 Corintios 15:9, el más pequeño de los apóstoles. Durante su primer encarcelamiento en Roma, se puso otro título en Efesios 3:8, menos que el más pequeño de todos los santos. Y más tarde, en 1 Timoteo 1:15, se puso el título el primero de los pecadores. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Nadie conoce humanamente mejor tu corazón que vos mismo. Y si conoces tu corazón y conoces las Escrituras, sabés que podés sentarte con Pablo bajo ese título, el primero de los pecadores. Y eso hace brillar más la gracia de Dios. Pablo dice, fíjense en el versículo 19, adelante. Dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Pablo les está dando el ejemplo de su relación con Timoteo. Ese ejemplo que la iglesia debe tener. Pablo dice, no tengo a otro como Timoteo, que tiene mi mismo sentir y que está sinceramente interesado en vuestro bienestar. Sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Por qué? Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Hermano, yo puedo buscar ser pastor de una iglesia por mis propios intereses, para que mi nombre sea exaltado, para tener autoridad sobre otros, para destacar sobre el resto. Y estoy errando completamente lo que las Escrituras me dicen. Yo puedo hacer cualquier cosa santa a la vista de otros, cosas cristianas, pero buscando mis propios intereses y no los de Cristo. Versículo 22, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Y eso nosotros tenemos que vernos en tal unidad, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos una familia de la fe. Hay padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Cuando Pablo le dice a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, le dice, a los ancianos repréndelos como a padres, a las ancianas como a madres, y a tus hermanas y a las mujeres como con toda pureza, como tus hermanas. Somos una familia. Si nos viéramos como una familia, como realmente somos, no buscaríamos perseverar en ningún tipo de discordia entre nosotros. Nuevamente, motivados por la relación que tenemos con Cristo, por lo que experimentamos con Él, debemos ser unidos, debemos actuar de una manera humilde entre nosotros. Y finalmente, versículo 4, debemos tener cuidado mutuo. Versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así como Timoteo. Timoteo estaba interesado en servir a la iglesia de Filipo. Ese era su sentir. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Por qué queremos servir al Señor en un área específica? ¿Por qué venimos a congregarnos? ¿Por qué estamos pensando en discipulados? ¿Por qué estamos pensando en capacitarnos? La semana que viene hay todo un curso intensivo de consejería bíblica. ¿Por qué hacer eso? Porque quiero conocer más cosas de la palabra. No, porque me interesa ayudar a otros. Porque me interesa ayudar a mis hermanos a crecer en Cristo. Nuestra búsqueda debe ser siempre en el interés del otro, no en el mío. En el interés de los demás, en servir a los demás, en ayudar a los demás. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo, sino el que ama busca lo que es lo mejor para los demás, sin importar lo que a mí me cueste. ¿Qué era mejor? ¿Qué era mejor para Israel en el tiempo de Jesús? Que Juan disminuya y que Cristo se levante. Juan tenía un tremendo ministerio, bautizando gente, predicando. La gente lo llamaba el profeta, el Elías. Y él dijo: listo, llegó mi momento de desaparecer de escena para que Cristo sea el protagonista. Y esa actitud hubo en Cristo también, cuando dijo: les conviene que yo me vaya para enviar al Espíritu. Dios es humilde. Dios da, Dios busca el interés de los otros. Por eso somos salvos, porque Él decidió salvarnos. Él decidió darse. Y finalmente es eso lo que Pablo dice a partir del versículo 5 en adelante: tengan esta actitud de buscar la unidad, de buscar de humildad, de buscar el interés del otro. Tengan esta actitud que también tuvo Cristo Jesús. ¿Ven? ¿Dónde tenemos que ir a buscar el combustible para amarnos, el combustible para vivir en unidad, el combustible para ser humildes delante de otros, para buscar los intereses de los demás y no lo mío propio? Mirar a Cristo, porque esa actitud estuvo en Cristo Jesús. Pablo dice, no vamos a leer todo el pasaje, pero versículo 6, no consideró el ser igual a Dios. Versículo 7, se despojó a sí mismo. Versículo 8, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Para salvarnos. Para salvarnos, buscando el interés de los demás. Cristo estaba en la Trinidad, perfecto, completo, por siempre. Y Él decidió interesarse en nuestro bienestar y venir a salvarnos y hacernos uno con Él, unirnos a Dios el Padre por medio del Espíritu. Queridos hermanos, repasando, pensemos en nuestra relación con Cristo, pensemos si hay algún estímulo en Cristo, pensemos si hemos recibido consuelo en su amor, si entendemos nuestra comunión del Espíritu, si hay un afecto y compasión entre nosotros. Hermanos, con esto finalizamos. Hermanos de la Iglesia Bíblica de City Bell, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando ninguno de nosotros nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Oremos. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias porque esta actitud la vemos en Cristo, quien se despojó a sí mismo, Señor, quien se humilló a sí mismo en bien de otros. Señor, el que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que descendió y se humilló para salvarnos, para el bienestar nuestro, Señor. Queremos orar que vos sigas trabajando en nuestros corazones a la luz de esta palabra. Queremos orar que nos traigas convicción de pecado en áreas de nuestro corazón, Señor. Si estamos actuando en algún área con vanagloria, con egoísmo, con ambición personal, pensando que lo que yo hago para el Señor es más importante que lo que mi hermano hace para el Señor. Señor, ningún ministerio en esta iglesia es más importante que el otro. Señor, ningún servidor es más importante que el otro. Tu palabra dice que el que quiera ser grande sea el último y el servidor de todos. Oh Señor, ayúdanos a ser humildes y mansos de corazón como nuestro Señor, Señor. Ayúdanos a que la Iglesia Bíblica de City Bell crezca en unidad espiritual, que crezca en humildad y que crezca en un cuidado mutuo, donde los miembros buscan los intereses de los otros y no los suyos propios. Oramos esto para tu gloria, para que tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.